Bueno, y estamos en este mes de visión, en donde estamos hablando tanto de cosas no nuevas, sino recordatorios de quién es Casa Evidencias y hacia dónde vamos. Cada septiembre hacemos esto para decir, este es Casa Evidencias y una oportunidad para que usted se pueda unir. Y una vez estaba escuchando a un pastor muy conocido en Nueva York, y él hablaba de que la pregunta más importante que alguien se pueda hacer en una iglesia es, ¿cuál es el plan que tiene la iglesia para formar discípulos de Jesús? Muchos de nosotros de pronto decimos, ay, ¿qué tienen para mis hijos y cómo es la alabanza? Y está bien. Pero escuchaba a este pastor que decía, la pregunta más importante que alguien debería hacer cuando está encontrando una iglesia es, ¿cuál es el plan que esa iglesia tiene para formar discípulos de Jesús? Y tanto como miembro, pero como pastor, ¿qué lo hace pensar esa pregunta, pa?
Yo creo que nos tomó tiempo entenderlo. Fuimos una iglesia, vamos a bajarle a los dos micrófonos, hijo, para tan amable, para que sea agradable para todos. Gracias. Y un poquito más, perdón. Gracias. Pero la iglesia no creció porque en un momento determinado vino mucha gente. La iglesia empezó a crecer cuando empezamos a formar las personas. Los que han tenido alguna experiencia de pertenecer a una compañía, a un proyecto, a un equipo de fútbol, de deportes, sabe que lo que más buscan es formar a las personas. Y yo creo que de eso viene un fruto, y la formación tiene todo que ver. Nos tomamos tiempo en entender, pero hablaba de pasar tiempo con cada persona a través de los grupos, hablando de las guías, de las enseñanzas, de cada facilitador, que aquí tomamos la decisión de no llamar líderes, sino de alguien que facilita el reino de Dios, personas inexpertas que dispusieron su corazón para aprender y ir creciendo en enseñar y explicar a otros. Y es lo que buscamos como iglesia. El plan nuestro, y tenemos bastante claro, y lo que nos apasiona es formar a los próximos estudiantes, aprendices, discípulos de Jesús.
Sí, es porque fue lo que Jesús nos dejó en Mateo 28, vayan y hagan discípulos. Y por eso es que cada septiembre tomamos el tiempo para hablar de qué se trata Casa Evidencias y cuál es ese plan que tenemos. Entonces, simplemente para que usted sepa cuál es la visión, el por qué existe Casa Evidencias, la visión es lo que deseamos que pase en Casa Evidencias. Y aunque ya no lo decimos tan seguido, es importante que usted sepa de que la visión es que todas las generaciones practiquen a Jesús en comunidad, empoderados por el Espíritu Santo. Ima, para usted simplemente, ¿en qué ha ayudado, una vez más, como mamá, pero también como pastora, el hecho de saber hacia aquí vamos? Obviamente tenemos que hacer discípulos, pero Casa Evidencias específicamente así lo hacemos y así lo vamos a hacer. ¿En qué le ha ayudado el saber clara cuál es la visión?
Claro, ayuda mucho el tener una meta específica y de saber que cuando yo vengo, aunque soy la pastora, pero hemos tratado y hemos como equipo enfocarnos y tener una meta específica para nuestros hijos, para mis nietas y para sus hijos. Y eso me llena a mí de satisfacción y me llena a mí de alegría, de saber de que ustedes cuando vengan aquí a Casa Evidencias saben exactamente cuál es la meta y el propósito de nosotros, que todas las generaciones, que no solo papá y mamá, o solo el papá, o solo la mamá, porque fue la primera que vino a la iglesia, no, que es toda la familia, que es un núcleo que comienza desde la casa, cuando toda la familia, papá, mamá, hijos, incluyendo tía, abuelita, primos, practiquen a Jesús empoderados por el Espíritu Santo. Y eso cambia matrimonios, eso cambia familias, eso cambia vidas, que eso cambia hijos.
Así es. Entonces esa es la visión hacia dónde vamos y tenemos la meta, que es lo que deseamos que pase en la vida de cada persona de Casa Evidencias. Y la meta es reorganizar su vida alrededor de tres metas: estar con Jesús, convertirse como Jesús y hacer lo que Jesús hacía. Esto es lo que hemos hablado comúnmente. Y para ti, amor, simplemente como una persona que asiste en la iglesia, ¿en qué te ha ayudado el hecho de saber, esta es lo que yo debo de hacer si quiero seguir a Jesús con mi familia? Tengo que hacer lo posible para reorganizar mi vida para que yo de forma personal y mi familia hagamos estas tres metas. ¿En qué te ha ayudado el saber esta es la meta, hacia allá es donde debo de ir?
Bueno, creo que personalmente, y creo que pues poniéndome en el zapato de varias personas, creo que llegar y saber que sí, una primero, como hablaba nuestra pastora, que hay una meta, hay un dónde vamos, a dónde queremos llegar. Y un reto, es un reto porque tengo que reorganizar cómo he crecido, todas las cosas que son buenas, las que no son buenas, entonces tengo que tomar eso y es un reto, pero es bueno porque yo creo que nosotros como humanos estamos hechos para asumir retos, que no todo sea fácil, sino con un reto. Y no solo eso, sino que también la iglesia nos ha proveído pasos que no son fáciles, pero pasos, por ejemplo, estar con Jesús. Ok, yo sé que primero, aunque obviamente somos las manos y los pies de Jesús y de donde quiera que vayamos vamos a intentar hacer lo que Jesús hizo, pero yo sé que la meta número uno es estar con Jesús. Entonces ahí sé que ahí comienzo y puedo hacer las demás, pero sé que la primera tiene que estar. Entonces me ayuda a mí a saber que hay un orden y a saber las prioridades de cada una, y también de que de la primera fluyen las demás. Entonces, pues sí, a mí me da como norte, me ayuda.
Perdón, digo algo ahí, y que es una que nos cuesta a todos. Si llegamos a conquistar esta primera, hablamos de estar con Jesús, es eso, pasar tiempo con Él en su palabra y en oración. Y tal vez es lo que menos acostumbrados la mayoría estamos, porque aquietarse uno en Jesús no es tan sencillo cuando tenemos ritmos de vida que no es que estén en contra necesariamente, sino que son muy diferentes a los que nuestro corazón, nuestra alma, nuestra familia, nuestro hábitat está acostumbrado. Pero no existe vida sin estar con Jesús, sin conocerlo a Él. Entonces nosotros sí sabemos que es reorganizar, y quiero decir, y inclusive le decía a alguien esta semana que me tomó tiempo, pero cada vez que yo entendía lo importante que era conocer a Dios, conocí su voluntad, conocer, pasar tiempo con Jesús y su palabra, que tal vez vaya usted y ora, tal vez, si usted me pregunta a mi pastor, ¿cuál es lo que menos hace una persona entre las dos, entre orar y leer la Biblia? Para mí es leer la Biblia. Y ahí hay que reorganizarnos. Y eso pertenece al primer paso, parte de lo que ayudamos a que cada persona tenemos, como bien decía la pastora Keren, los pasos de crecer que te van a ayudar precisamente a esto, a ir un poco más adelante para estar con Jesús.
Sí, sí. Y ya una de forma práctica de cuál es el plan que tenemos. Entonces, hemos pasado tiempo creando esto y papá lo habló la primera semana de esta práctica, y hablamos de cuál es la responsabilidad de Casa Evidencias, porque como iglesia hay una responsabilidad y la resumimos en tres, que es crear una comunidad multigeneracional, que fue lo que mi papá estuvo hablando ayer, en donde todas las generaciones y todas las etapas de vida puedan estar unidas, y queremos ser intencionales en crear esa comunidad, en capacitar y equipar a los miembros con diferentes herramientas y diferentes maneras y diferentes formas, y crear un camino para crecer. Entonces, esas son todo lo que hacemos en Casa Evidencias, va en uno de esos tres, en donde creemos que eso es la responsabilidad y es lo que Casa Evidencias, y es lo que nosotros hemos asumido. Ahora, hay una responsabilidad también que usted tiene y que yo tengo como miembro. Y la responsabilidad es involucrarse para convertirse en un aprendiz de Jesús en casa de evidencias. Porque una vez más, en la Biblia, y hablamos la palabra discipular y discipulando, que está bien, pero en la Biblia solamente existe la palabra discípulo. Y la forma que, de la razón por la que lo escribieron así, es porque mi primera responsabilidad es yo convertirme en un aprendiz de Jesús, un discípulo, no de nadie más. Por eso es que somos muy específicos en esto, en donde yo, de forma individual, y mi familia, soy responsable de convertirme en un aprendiz de Jesús y de estar presente en las diferentes cosas. Y la responsabilidad de la iglesia, dice en Efesios, es capacitarnos. Y es lo que hemos hecho. Entonces, esto es como un resumen de lo que hace Casa Evidencias y hacia dónde vamos. Y hoy queremos hablar de algo que es nuestra tercera parte, y es el corazón de la casa. Y es porque, obviamente, lo hemos mencionado varias veces, Casa Evidencias sigue creciendo y tenemos muchas culturas, tenemos diferentes culturas de diferentes países, diferentes nacionalidades. Y lo que deseamos es que la iglesia sea un lugar donde construimos una nueva familia en base a los principios del reino de Dios, para ofrecer una mejor versión al mundo de lo que significa ser un ser humano. Eso es lo que debería ser la iglesia. Y es lo que deseamos. Entonces, donde podamos presentar una mejor versión de lo que nos presenta el mundo. El mundo nos dice, así es como deberíamos comportarnos, así es como son las familias, pero parte de la iglesia es, esta es una mejor versión. Y lo que ha pasado junto con el equipo de liderazgo y facilitadores y pastores es que a medida que Casa Evidencias ha ido creciendo, nos hemos hecho la siguiente pregunta: ¿cómo puede seguir creciendo esta comunidad a medida que somos intencionales en el tipo de comunidad que nos convertimos? O otra forma de decirlo es, ¿cómo podemos ser intencionales en crear una cultura que se parezca más a la del reino de Dios y menos a la del mundo? Porque todos los que son parte de una familia, ya sea que usted sea hijo, sabe de que intencionalmente o sin intención nos empezamos a convertir en el ambiente en donde vivimos. Y cómo a medida que Casa Evidencias podemos hacer de que, como lo hemos dicho muchas veces, esto no sea una cultura colombiana, no sea ni siquiera una cultura hispana, sino que sea una familia que se parezca al reino de Dios, para que cuando una persona que no sigue a Jesús pueda venir y diga, ay, wow, se parecen a lo que he escuchado de Jesús, y no que digan, ah, se parecen a los venezolanos o a los colombianos, que no hay nada de malo, bueno, sí hay algunas cosas malas. Pero queremos parecernos más al reino de Dios. ¿Y por qué, Pa, como pastor, por qué es tan importante eso? De ser intencionales en parecernos más al reino de Dios y no a sus preferencias o a las preferencias suyas o mías.
Lo que pasa es que a veces nos hacemos ideas, tenemos idealismos y cosas que nos enseñaron, ¿verdad? Y que pensamos que esas, solo esas son. Y la verdad es que somos muy guiados a lo que nos dan información y no a la investigación. Yo hablo mucho de eso. ¿Por qué? Porque yo fui así. Fui muy orientado por lo que otros decían. ¿Va a llover? Ah, entonces yo le decía a otras personas, ¿sabías que va a llover? Y mentiras que no llovía. Porque no me tomé el tiempo de mirar el radar si era cierto que iba a llover. Entonces, yo creo que un error es que nosotros deberíamos de optar por la investigación. Y en Casa Evidencia lo que hacemos es ser intencionales a conocer cómo son las costumbres del cielo, a cómo se vive según la voluntad de Dios. Pero si usted me escucha esto y presta atención a esto, es lo siguiente. Vemos al cielo tan lejos, que pensamos que no tiene nada que ver con nosotros aquí en la tierra. Pero la realidad es que eso fue quizás para mí, después de la muerte y salvación de Jesús, la tarea más importante de él aquí en la tierra. Y es decir, como escuché yo a mi Padre hablar en el cielo, así yo les hablo a ustedes para que ustedes le hablen a otros. De la misma forma que yo vi hacer al Padre, yo lo hago con ustedes para que ustedes también lo hagan. Entonces, la forma muchas veces culturalmente que oramos y que pedimos la Biblia y que pedimos en oración perdón, no es necesariamente la forma como la misma Biblia y la misma cultura del cielo, el corazón del Padre quiere que nosotros hagamos. Digo esto último en esta parte. Por lo regular, siempre estamos pensando, cuando pienso en iglesia, es cómo Dios puede ayudarme. Y en cuanto a Jesús, es cómo yo puedo ayudar a otros. Cultura del reino. Y Jesús dijo: aquellos que toman el reino de Dios como su prioridad, las demás cosas van a ser añadidas. Entonces vamos en contracorriente. Pensamos que primeramente es Dios, escúchame. Y Dios es diciendo: primero haz para otros y luego viene por añadidura todo lo que tú esperas que yo haga para ti. Sí, cultura del reino.
Y no es que estemos diciendo que tiene que cambiar su acento, de que si habla como colombiano empieza a hablar como dominicano. No, es mucho más allá de eso, es más en la forma que vivimos. Porque cada uno de nosotros trae sus cosas buenas de nuestras familias de orígenes y sus cosas malas. No levanten la mano, pero ¿quién trae cosas malas de su familia de origen? Keren dice que yo traigo muy malas de mi familia de origen. Mentiras. Pero es importante de que seamos intencionales entonces qué tipo de iglesia estamos creando. Entonces le hemos puesto a esto el corazón de la casa. 5 valores que describen la cultura de Casa Evidencia. Si queremos hacerlo hoy en forma de conversación, porque es algo importante. Es algo que usted sepa: wow, yo soy parte de Casa Evidencias, esto es lo que queremos crear, para que con mi sabor y mi forma de ser, y usted con su sabor y su forma de ser, pueda aportar, pero que juntos nos parezcamos más a Jesús. Y de la forma que lo queremos hacer es por medio de círculos, en donde los 5 valores empieza el primero, que todavía no lo pongamos, de una forma interior y personal. Y a medida que yo voy hablando y trabajando en ese valor, se va expandiendo hasta el último valor, el último círculo, que es el más visible. Y cada uno de estos valores son una frase en donde están en contra de la versión que la cultura nos presenta. Porque no vamos a hablar aquí de un tipo de valor que no es relevante, sino que vamos a hablar de qué valor de Jesús queremos ejemplificar y en contra de qué versión del mundo que nos está presentando. Entonces, el primer valor que queremos empezar a trabajar como iglesia es el de la formación. Y no se lo tiene que aprender, pero más o menos esto es lo que queremos decir con la formación. Nos convertimos en una cultura de formación intencional en medio de una cultura global de formación no intencional, a través de la práctica de la regla de vida. Entonces vivimos en una cultura en donde somos formados, esto lo hemos hablado repetidas veces, en donde todos los días nos estamos convirtiendo en algo o alguien, pero hay tantas cosas que nos están atacando que no somos conscientes, que los mensajes están intentando convertirnos en un tipo de persona, en los celulares, ¿sabe usted cuánto? Estaba aprendiendo esta semana de que los televisores inteligentes rastrean hacia qué parte de pantalla se mueven sus ojos y hacia dónde se queda más, para saber qué fue lo que más cautivó. Y estamos siendo formados en todo momento y en toda hora, pero no sabemos que lo estamos siendo. Y si somos honestos, como cultura hispana, muchas veces como que así lo que sea, pero queremos crear una cultura del reino en donde, en vez de ser una cultura no intencional, queremos ser una cultura intencional, en donde soy intencional de los hábitos que tengo de forma personal, con mi familia, a qué le digo que sí, a qué le digo que no. ¿Y cómo hacemos eso? Por medio de lo que hemos estado hablando últimamente en Casa Evidencias, que es la regla de vida, que son unos hábitos que vamos a estar construyendo juntos durante los próximos años. Ya hablamos de uno en comunidad, Y termino que esta es la parte, la única parte que me toca a mí. Pero un ejemplo, en la práctica de comunidad, ¿cuánto nos estuvimos aprendiendo de cómo el mundo nos dice, así es como se vive, de una forma egoísta, servirme a mí? Pero hace un par de meses estuvimos hablando de la práctica de comunidad, donde dijimos, no. No se trata de lo que yo doy, perdón, de lo que recibo, sino de lo que doy. No se trata de mi forma de ver las cosas, sino de cómo puedo ser parte. Y ese es el primero que empieza de forma individual. Entonces es el que me tocó a mí. El segundo valor es el de entrega. Entonces primero formación, diga conmigo, formación. Segundo, entrega.
Bueno, la entrega, perdón, hijo, ¿ibas a decir algo?
Sí, lo va a leer y después nuestro pastor nos lo va a explicar. Entonces la entrega dice, nos convertimos en una cultura de entrega total en medio de una cultura global de orgullo y autosatisfacción a través de la práctica de la adoración.
Entonces vemos la diferencia. Mira el grandísimo paralelo de lo que es se trata de mí a se trata de otros. He escuchado inclusive artistas que han pasado de esposo en esposo, de esposa en esposa, vicio tras vicio, cosas que consumen su alma, y encontraron en la entrega y en el valor de servir un don. Y cuanto más, si fue el énfasis de Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Pero la verdad es que si habla de una reforma en el corazón de las personas, si se reforma, y esto requiere decisión absoluta. Ahora bien, ¿qué tan profunda es tu relación con Cristo? ¿Qué tanto valor le vas a dar a esto? Se lo puedo asegurar, si su relación con Cristo es liviana, su entrega va a ser liviana. Su relación con Cristo es profunda, su entrega va a ser profunda. Revela mi intencionalidad hacia otros. Usted se va a encontrar que usted al leer la Biblia, todo tiene que ver con amar a Dios y amar a las demás personas. Todo, no es que es una, es todo. Y no lo hacemos para nuestra satisfacción. La entrega, nuestro servicio, nuestra adoración, lo hacemos para satisfacerlo a Él y ayudar a otras personas. La adoración, tan rico que se sintió, está bien, no está mal, pero esa no es la posición del reino. La posición del reino es adoramos a nuestro Dios. Número dos, entregamos en amor y en servicio a otros. Nuestra entrega habla de un amor profundo y de una entrega. Demostramos amor a Dios también cuando con nuestra adoración. Y la adoración es una demostración de amor a nuestro Dios, inclusive con el prójimo. Demuestra verdaderamente, los que luchamos con adorar, la realidad, con levantar las manos, con cantar, con danzar, porque al final es eso, es una entrega. ¿Por qué nos cuesta? Porque no queremos entregar esa parte de nosotros. Es así de simple. Es una decisión de entregar o de no entregar. No me digas que es que no siento, que eso es lo que nosotros creemos y lo entendemos. Pero es la cultura secularizada, no habla de la del reino de Dios. La del reino de Dios habla que fuimos creados para su honor y para su gloria. También, para terminar esta parte, nos revela las motivaciones del corazón. Realmente, con la razón que nosotros hablamos de la entrega, nuestro Dios revela las motivaciones. Venimos a Dios solo para que quizás nos ayude, Señor, y está bien, Él entiende nuestras aflicciones. Pero la cultura del reino es honra al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, y ámalo y sírvelo. Entonces la posición de nosotros debe de ser alguien que no está esperando solo ser ayudado. Por eso nuestra visión está atada a la palabra de Dios y a la intencionalidad de la cultura del reino. Y está bien, Clara, te felicito, hija, porque has entendido que es ser un aprendiz de Jesús. ¿Por qué? Porque aunque estamos afligidos, no abandonamos el barco. Y aunque estamos en medio de una dificultad, demostramos fe que es igual a confianza. Esa es entrega, lo que estás haciendo, hija. Y cualquiera que te hubiera escuchado, ¿cómo que fue tu mejor semana? Una semana muy buena, estás loca. Pero la cultura secularizada dice eso, la cultura del reino dice, en esa oportunidad es que conozco dependencia de Dios.
Y qué bueno que menciona que la adoración es hacia Dios, pero también hacia los demás, porque la adoración no es simplemente levantar nuestras manos. Es una expresión, pero la adoración es cuando somos honestos en nuestro trabajo, o cuando somos honestos y honramos a, o honro a mi esposa con lo que veo o dejo o no o dejo de ver, que es eso. Y lo que usted habla es que la adoración lo que hace es que expone y vamos en contra de eso, el orgullo, la autosatisfacción, porque si soy honesto y si somos honestos, probablemente la mayor razón por la que no levantamos nuestras manos es por el orgullo, y está bien porque lo expone, pero que la adoración no simplemente es levantar nuestras manos, es parte de eso, pero es que qué tan excelente hago mi trabajo.
Es algo que satisface el corazón de Dios. Cuando yo trato bien a mi esposa y tratas bien a tu esposo, eso satisface el corazón de Dios. La adoración tiene que ver, la entrega y la honra tiene que ver con eso. Cuando das honor, tú estás satisfaciendo el corazón del Padre. Porque la cultura del Padre es de la honra, que la vamos a hablar en un momento, de dar honor. Y no solamente es al que se lo merece. ¿Cuánto poder tiene dar honor al que no lo merece? Es que es muy fácil desechar. Es muy fácil hacer a un lado, poner un muro. Pero la cultura del reino es entre más difícil, más ama, y nos cuesta a todos. Pero es que hemos estado secularizados a devolver ojo por ojo, diente por diente. Y la realidad es que la cultura del reino dice que la adoración y la entrega tiene que ver también con amar al prójimo.
Así es. Entonces, primero es la formación, y cuando empezamos a ser intencional en nuestra formación, entonces empezamos a entregarnos, a dar esa entrega total. Y cuando empezamos a dar esa entrega total, entonces vamos al tercer valor, que es el amor. Ahora, en este es muy bueno porque nos empezamos a dar cuenta por qué es tan importante las definiciones, porque para todos amor puede ser diferente, pero lo que decimos en este caso es algo muy específico, y es: nos convertimos en una cultura de amor en medio de una cultura global de sarcasmo y burla, a través de la práctica de la afirmación. Y sé que mi mamá lo va a mencionar en cómo estamos yendo en contra de una cultura que vivimos, en donde todo es sarcasmo, es todo burla, y eso es lo que decimos. Amor es no ser sarcástico, es no burlarme. Explíquenos un poco.
O menosprecio también.
O menosprecio. Explíquenos un poquito más de eso. Bueno,
vamos a abrir nuestra Biblia en Marcos 12, 28. Y dice: uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí escuchando el debate. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien. Entonces le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús contestó: el mandamiento más importante es: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo es igual de importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. La cultura de amor en casa evidencias, y nosotros siempre hemos dicho, no nuestra iglesia, la iglesia de Jesús, casa evidencias, ha sido una iglesia que siempre va en contracultura. El amor en casa evidencias, en la palabra nos enseña que primero que todo debemos de amar a Dios, sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Pero consecuencia a ese amor que tenemos al Padre, obtenemos el amor por el prójimo. Que seamos personas que amemos a las personas tal como son. No somos personas, y no, Casa Evidencias no tiene la cultura de rechazar, de que te equivocaste, ah, qué pena, no, entonces hazte para un lado y busca otra familia. Si estás batallando con algo, ay, no, te estás batallando, no, busca otra persona que te ayude. No, la cultura de Casa Evidencias es integrarte. Estás batallando, ven, yo te ayudo. Estás en dificultad, ven, yo te ayudo. Estás en problemas, ven, yo te ayudo. Con tu pareja, con tu matrimonio, con tus finanzas, con tu hijo, ven, yo te ayudo. Esa es la cultura de Casa Evidencias, no de desechar, sino de afirmar, sino de amar, sino de darle palabra a la persona. Tú no sabes lo que tú puedes hacer cuando a tú una persona le puedes decir bien hecho. Tú no sabes eso lo que puede causar en la vida de esa persona. Nos han enseñado y el mundo nos ha enseñado de que nosotros valemos por lo que hacemos. Y aquí no, tú vales por lo que tú eres y te amamos con dificultades, con problemas, con errores que tiene y te vamos a ayudar como familia a reorganizar tu vida para que tu vida la honres y que tu vida sea un honor fragante para el Señor, que sea adoración, pero no te vamos a desechar porque estás pasando una dificultad, porque tienes un problema, porque estás en no, antes te vamos a coger más. El mundo nos ha enseñado, de, nos ha tratado, nos ha pisoteado, nos ha pordabajeado. Y Casa Evidencia siempre ha sido la meta y siempre ha sido el propósito de mi esposo y mío, de Casa Evidencias, que sea una cultura de amor, que tú te sientas en esta casa amado. Yo sé que tengo errores, sí, pero allá me aman. Y muchas veces hemos preguntado, es que yo no sé la palabra, ¿yo cómo evangelizo? Esa es una forma de evangelizar. Cuando tú amas a la persona ve ese amor que tú amaste a Dios sobre todas las cosas y ese amor se llega y ese amor se da. Y eso es una forma de evangelizar. Eso es una forma de que la persona diga, wow, gracias por esa palabra que me diste. Porque la sentí diferente. ¿Pero por qué? Porque tú amaste primero a Dios y ese amor se revela a través de ti. Cuando amas a las personas, cuando le das afirmación, cuando le das palabras de amor, cuando no te burlas ni lo desechas a un lado porque cometió un error, porque cometió una equivocación, porque tomó una mala decisión. No, no se desecha, antes se ama más, antes se atrae más, antes se dice aquí estoy, ven juntos cómo podemos ayudarte, ven juntos cómo te puedo ayudar a salir de eso que estás pasando. Esa es la cultura de Casa Evidencias, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo.
Amor, te amo.
Y por ejemplo, una.
Dame un ratito, sí. Mamá, mi tesoro. Al menos tenemos clara la meta. No queremos tener una expectativa no acordada. Claro que como casa seguimos madurando. Como pastores, todos en casa seguimos madurando, creciendo. Es que fueron muy arraigados los rencores y los rechazos. Entonces es una iglesia discipulada. Llevamos poquito tiempo. Pues yo estoy diciendo, amor, nos ha gustado no esconder debilidades. No teníamos tan claro tener una visión como hoy en día la tenemos. Pero al menos tenemos la meta. Déjeme decirle algo. Ah, pero es que todavía, claro, por Dios, es que apenas estamos aprendiendo y nos va a tomar tiempo. Yo mi meta, y he hablado con Pastor David, Pastora Keren, nosotros dos en reuniones de equipo pastoral, me impactó mucho que ellos dijeran, ni siquiera somos la generación que va a terminar haciendo la iglesia, va a ser la que la recibe para entregársela tal vez a la generación que va a llevar el legado. A mí me impresionó porque yo dije, ellos están tal vez seguros o esperando que van a ser ellos, pudieran ser pero ellos entienden la cultura del reino de Dios, que no es quedarse con algo. Y lo estoy diciendo abiertamente, lo he mencionado. Nuestros años como pastores principales no es que nos vamos a desaparecer. Hemos venido de dos eventos donde sus pastores que tienen 50 años y son los pipiolos de esas reuniones de pastores.
Jóvenes, o sea, los más jóvenes.
Jóvenes. Y saben que muchas veces es por el temor de quedarse y uno sigue la carrera. Y nuestra meta es seguir formando los próximos pastores y pastoras, los próximos facilitadores de las generaciones. Y puede ser uno de tus hijos, puede ser tú, jóvenes, que sean los pastores de esta iglesia. Algunos de los niños van a ser los directores de alabanza de acá. Entonces nuestra visión de amor habla de una meta. No esperes que ya todo está hecho, no pasa así. Estamos trabajando para llegar allá. Quería aclarar esto.
Y por ejemplo, una forma, las dos primeras, la formación y la entrega, de pronto es algo más personal, que cada uno toma la decisión. Pero aquí en esta tercera es donde ya se va dando hacia afuera. Entonces, por ejemplo, algo muy práctico que le pedimos por lo menos al del equipo del Dream Team, que tiene que ver con este valor del amor, es que cuando una persona viene que no ha venido hace tiempo, no le decimos, wow, no te haya vuelto a ver. Esas fotos que publicaste de la playa estaban buenas, ¿cierto?
No. Es como condenativa, ¿cierto? Como
es burla, es sarcasmo.
Es sarcástica.
Sino al contrario, qué bueno verte, qué bueno volver a verte. O ni, muchas veces ni siquiera decir nada, solamente no, sucedió, dar un abrazo.
En verdad sucedió hoy, no lo esperaba. Una de las personas que están en el Dream Team daba testimonio que no había regresado y tenía como la pregunta: Pastor Alex y Pastora Viviana, tal vez me van a hacer un reclamo, van a estar enojados porque no he regresado. Y lo que recuerdo que le dijimos es: cuánto te hemos extrañado, estuvimos esperando por ti. Yo le digo, y por favor, si no utilicemos esas palabras, porque suenan precisamente a ese reclamo que es como sarcástico, sino en verdad con un abrazo de amor: me hiciste falta y gracias por estar acá. No digamos esa palabra de doble sentido, de doble deseo, que a veces lo que haces es
a los que vienen solamente cuando hay eventos de comida, dele dos platos, sí, dele el suyo.
Yo al menos, pues, yo déjeme decirle algo. Hoy en día, como un papá hacia un hijo pródigo, yo me alegro cuando una persona viene cada tres meses. Me vas a escuchar diciéndote: debes de venir, honrar y adorar al Señor cada semana. Pero cuando una persona regresa, vino, por Dios, vino. Yo sé contra qué cosas uno está luchando. Entonces, como casa, la cultura del cielo me enseñó a no juzgar. Tenemos esa meta, no quiere decir que no, a veces no tenemos pensamientos. Por favor, quiero ser honesto, soy el pastor de la iglesia y hay cosas que me afectan y estoy trabajando, madurando como pastor y como persona, y poder dirigir a la iglesia, al equipo pastoral. Y creo que este es el mejor momento que tenemos, al menos las metas muy claras de amor, de amar, como decías, mi tesoro.
Entonces empezamos con la formación, después la entrega, el amor, y después va la honra. Y en el honor, una vez más, queremos definirlo muy bien, y es que nos convertimos en una cultura de honra en medio de una cultura global de autoservicio y especulación a través de la práctica de servir a los demás. Entonces, ¿qué es esto de honrar, amor?
Yo creo que con esto me parece algo tan especial de la honra, de saber que esta es una meta para nuestra casa, de honrar. Y buscaba esta palabra y era como tener en alta estima. Cuando uno honra, es tener autoestima. Y se me venía a la mente también esa persona. Piensa en esa persona que usted tiene una alta estima, que cuando viene a su casa, usted, si usted tiene a esa persona en alta estima, usted llega, la sirve, está pendiente de esa persona, la trata bien, o sea, usted está ahí, entregado, porque usted admira por esta persona. Y pues piénselo bien, pues si lo pensamos a honrar y lo que hablaba ahorita de nuestro pastor de que honrar incluso a la persona que de pronto ni conocemos bien o la persona que no sabemos bien si le caemos bien o no, o sea, tener esa admiración o tener alto estima, no llenarnos de prejuicios, sino que ir con mente limpia y simplemente con amor. Eso honestamente yo decía, wow, o sea, qué bueno que tenemos esta meta, porque personalmente es un reto, pero me parece, wow, pienso en esa cena con los discípulos que Jesús venía y les lavaba sus pies, pienso eso, ese, lo que tuvo que, obviamente el Espíritu Santo, o sea, tuvo que haber eso en dentro de Jesús para poder hincarse y lavar esos pies dolorosos, llenos de quién sabe de qué por ahí, en el camino que cogieron, llenar, o sea, hincarse, bajarse al nivel bajo y simplemente amarlos. Y eso honestamente para mí era eso, era, wow, tener ese respeto y ese amor y hacer campo para que Dios de verdad pueda depositar su amor y nosotros poder ir con esa mente limpia a saludar a alguien, y no decir, ay no, es que, ay no lo he saludado, quién sabe, o el temor, o prejuicios, o cosas que puedan venir a nuestra mente, sino que decir, no, voy a hacer espacio para que Dios pueda llenarme de ese amor y yo poder tener esa capacidad de yo llegar y hablarle a una persona y simplemente lavarle los pies, aunque esté, hay cosas que no me gusten y a lo mejor cosas diferencias, pero simplemente amarle y lavarle esos pies, yo creo que ese es el honor, tenerle a alguien en alta estima y me encanta que esta sea una de las cosas que queremos que sea una meta en esta casa.
Yo sé, como el honor que me has permitido, no reemplazando a tu papá, pero es mi honor ser tu papá. Y quiero honrarte, hija. Quiero que sepas lo especial que te has convertido para nosotros y para mí. Aunque mucha gente no sabe tu trasfondo y tú nos has dado la oportunidad de rechazo y abandono, muchos no saben que fuiste una niña muy sola. Yo hoy te bendigo, hija, con lo mejor del cielo. Me comprometo a cuidarte, a protegerte. Y sé que tienes un esposo, pero te prometo que nunca te voy a abandonar, te voy a cuidar y te voy a proteger. Y sé que muchos pensarán de tu timidez, pero sé que has peleado la batalla, hija. Yo lo he visto como tu papá, como tu pastor. Yo he visto que peleas por querer agradar y poder bendecir a otros, y yo he visto el buen trabajo, y te bendigo, hija, con la bendición del cielo, pero también con mi bendición. Te amo y eres un especial tesoro para nosotros.
Amén. Entonces, este valor del honor, ¿cómo lo podemos hacer de forma práctica? Es sirviendo a los demás y sobre todo contra esa persona con la que especulamos o que siempre estamos buscando que me autosirva. Así es como honramos, como decía Keden, el servir. Entonces tenemos la formación, que cuando somos intencionales en nuestra formación empezamos a entregar todo lo que somos y tenemos, y nos convertimos en una cultura de amor y de honor. Y por último, el llamado. Creo que esto es muy importante porque la mayoría de nosotros de pronto llegamos aquí a la iglesia a decir, ¿y dónde está mi llamado y todo esto? Y para ver cómo estoy creciendo. Pero lo que deberíamos de empezar, yo voy a poner la otra, Juan, es primero con mi formación. Y después si me estoy entregando, y amor y honor. Y después el llamado. Pero incluso el llamado Mire lo que pusimos con llamado. Nos convertimos en una cultura de crecimiento en el llamado, en medio de una cultura global de autopromoción a través de la práctica de empoderar a los demás. Incluso cuando hablamos del llamado, ni siquiera hablamos del llamado propio o mío, sino al contrario, que mi llamado es ver en quién puedo empoderar. Y es algo que siempre estamos buscando de arriba abajo, ¿a quién puedo delegarle esto? ¿Quién lo puede hacer? ¿En quién puedo multiplicarme? ¿En quién puedo ver que estoy creciendo? Y esa es la cultura que queremos crear.